Ya, perfecto. Está haciendo, entonces estamos aquí con la grabación. Esto para compartir también un mensaje importante con todo lo que estamos viendo esta semana. Para Marco y Liliana, espero que puedan escuchar este mensaje. Antes sí es bueno tener un tiempo de oración. Nosotros tuvimos un tiempo bien, bien bonito de oración. Bien tremendo. Eso es bueno tenerlo en familia y puedan escuchar de este mensaje. Y esto es algo para todos, la verdad. Este mensaje creo que es bueno volver a repasarlo, por así decirlo. Es algo que ya vimos es del segundo libro. Ya yo estaba preguntando al Señor con todo lo que estábamos viviendo, algún tema. ¿Qué tema compartir? Pensando en la alzada anterior, continuar y me llevó a la vía de Jacob. A la vía de Jacob, y en específico a uno de los capítulos que escribí. Y justamente es en el capítulo 7, lo titulo por la puerta chica, caminando gobierno como no debemos. Pero antes vamos a orar al Señor, para darle gracias por este tiempo de alabanza, por esta mañana. También gracias, Señor, por las tecnologías, los que nos permiten grabar incluso esto. Y yo te doy gracias, Padre, por este tiempo compartir con mis hermanos, pese a las dificultades. Yo te pido que tú guíes este tema, Señor, que también le sea de bendición a Marco y Eliana cuando lo puedan escuchar. También a Rodrigo, si también lo ve, lo descarga del WhatsApp de la congregación, Señor. Y así cada uno de lo que reciba también pueda ser de bendición para otro. Esto no es sabiduría de hombre, esto es revelación. Revelación del Padre, revelación del Hijo. Y yo te
Amén.
pido que sea, Señor, esta semilla, Señor, multiplicada en mi hermano, Señor, si son fieles y permanecen en ti, multiplicada al ciento por uno, al ciento por uno. Gracias, Padre amado, porque tú
Sí,
eres
Señor.
bueno. Tú eres fiel y verdadero, y no hay otro, no hay otro como tú.
Sí, Señor.
Gracias, Señor. Gracias. Gracias, Padre mío. Amén. Vamos a dar un poco de contexto porque no vamos a ver desde el comienzo de la vida de Jacob. Ahí el libro. Yo este libro lo compartí en 2020, ¿se acuerdan el periodo de otoño e invierno cuando estábamos con el pastor Isaías? Estaba ya prácticamente terminándolo. No, ya lo había terminado. Un proceso, creo, gran parte. Y sí, por el 2021 lo publiqué, pero ahí en el sitio web mío, sedespiertan.com, porque incluso a mí volviéndolo a leer, hay cosas que siempre salen cosas nuevas, y yo lo animo a eso, lo animo en eso. Como también hay cosas que no todas las compartí, porque son cosas más profundas, y el libro es una instancia también más de relación personal con el Padre, más que una, ¿cómo sería esto? Más que una instancia que a veces es una prédica, una congregación. En el libro hay más intimidad en el tiempo que uno le dedica a esto. ¿Cuál era el contexto que estaba viviendo Jacob? ¿Ya? Recuerden que estaba esta profecía del Señor, ¿no es cierto? Esta profecía que el Señor le da a su madre. ¿Ya? ¿Y cuál era la promesa inicial? Se la da a Rebeca, ¿no es cierto? Esposa, cónyuge de Isaac y madre de Jacob. Y esta dice en Génesis 25, 23, y le dijo Yahvé, dos naciones hay en tu vientre y dos pueblos están siendo divididos aún desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo y el mayor servirá al menor. Luego, ¿qué empieza a verse? Isaac, primero en la palabra, no se ve que Rebeca haya compartido esta palabra a la familia, al hogar, ¿ya? Y ahí entra un tema. Cuando yo recibo algo de Dios, debo compartirlo. Cuando no es algo solamente personal e involucra a otras partes, en este caso, era una palabra para sus hijos, para la familia. O hay otras cosas que de repente una palabra para mí pero repercuten en la congregación, yo debo comunicarlo, o a la ciudad, a la nación, a ese nivel. No hay que guardarse las cosas. ¿Y por qué digo que muy probable o seguro, la verdad, no lo dijo Isaac? Porque Isaac estuvo dándole preferencia al hijo mayor, a Esaú. Y vemos todo lo que ocurre, ¿no es cierto? El engaño de Jacob. Hay dos engaños. Uno, que viene de él por el tema de los alimentos, ¿no es cierto? Venía todo cansado después de casar el primogénito, biológicamente primogénito, digo, que nació primero, y le vende por un plato de comida. Hay un tema bien interesante que profundizo, que era justamente un plato de comida, un rojo, ¿no es cierto? Y era un rojo de sangre, si vemos en el hebreo. Bien interesante eso. Todo lo que es, ¿no es cierto?, la sangre de Cristo, esa bendición cuando se transa por dinero, por otra cosa a cambio. Es un tema bien delicado. Y lo vemos en Jesús cuando da vuelta a la casa de los cambistas, pero donde más se enfurece es por las palomas, si ven ahí. Y la paloma, recuerden, es la forma que toma el Espíritu Santo, los mercaderes de la fe. Ahí entramos a otro tema, pero el segundo engaño es ya con la madre de Rebeca articulando, orquestando el engaño, cuando es que se vistiera con las ropas del hermano mayor para hacerse pasar por Esaú por el olor, porque Isaac iba a bendecir a quien él creía, porque entendiendo la cultura, ¿no es cierto?, el primogénito, el que nace primero, hereda todo. Entonces Rebeca algo no había comunicado, y ya después Jacob tiene que huir de su casa. Y aquí comenzamos el capítulo, está un poco el contexto. Jacob sale de su casa por la puerta chica. Como nosotros entendemos esto por la puerta chica hoy en día, estoy diciendo. Tiene que huir porque sus engaños, ¿cuáles fueron el fruto de su engaño? Que su propio hermano quiera tomar su vida, imagínense. Jacob tenía desde ese momento muchos problemas. No sabíamos quizá qué ocurría en el corazón de Jacob, no se describe. ¿Se habrá ido de su casa gozoso por haber conseguido la bendición de su hermano Esaú, suplantándolo frente a su propio padre Isaac? ¿O se habrá ido con culpa y amarguras? Yo me inclino más por lo último, con culpa y amargura. Recordemos el diseño también. Dejará a su padre y a su madre para unirse, ¿no es cierto? Pero aquí también está que el diseño era acá ir a buscar a su esposa, ¿no es cierto?, dentro de la familia de Rebeca. Pero cuando fue el tiempo de Abraham, él mandó a buscar una mujer. Acá iba solo, se separaba del hogar siendo solo. Ya en un diseño que no es de Dios. Vemos que en la casa de Jacob había un problema de gobierno. Primero su propia madre, que le advierte a Jacob de su hermano. Y por lo visto en Génesis 28, 2:4, luego Isaac le declara a su hijo Jacob. ¿Qué le dice Isaac? Levántate, ve a Pat Aram, a casa de Betel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre, del tío. El Shaddai te bendiga, te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham a ti y a tu descendencia contigo, para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. Entonces, es el propio Isaac que vemos acá quien no pone en orden el lugar, no pone orden en el lugar, no le consulta a Dios y manda en este exilio temporal a su propio hijo. El diseño era que uniendo, bueno, como era en esa época, también entender la cultura, hay que tener ojo, hay muchas cosas de la cultura en ese tiempo que Dios no aprueba. Por ejemplo, David tener muchas esposas. Hay cosas que hay que aclarar, ¿ya? Pero en ese tiempo era la costumbre de que se fuera a buscar la esposa. Por acá, en este, como te quiere matar, aprovecha y anda a buscar a tu esposa. Entonces, se va a un exilio temporal. ¿Por qué no pone en orden su casa, Isaac? Este no consultar a Dios, no vemos, recibir de Dios, ¿te fijas? No hay nada de eso. Y aquí hay un tema, porque Abraham conversaba con Dios, comió con Dios. Jesús dice, yo comí con Abraham. Entonces vemos que en el traspaso de generación de Abraham y Isaac, ahora Isaac, segunda generación, tras la promesa, no oye ni consulta a Dios ante situaciones importantes de su casa por sus generaciones, no lo hace. Fue siendo infiel al pacto. Veamos ejemplo de infidelidad de los hombres con un pacto con Dios. Anoten los versículos, igual esto está en el libro, para que no, Vayamos a buen ritmo porque hay varios versículos. Hebreo 8:9 dice, Hebreo 8:9, no como el pacto que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron fieles en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Literalmente, ¿qué nos está diciendo acá? En Hebreos 8:9, al desentendernos de Dios por no ser le fiel en su pacto, Dios se desentiende de uno. Dice, y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Pero no somos fieles al Señor, hacemos lo que queremos, o no ponemos en orden las cosas que tenemos que hacer, que ha salido en la congregación, del liderazgo, el presbiterio, creo que esto es así, pero la palabra dice, Dios me da, Dios, toda mi casa, yo en mi casa eres salvo, y proclamo, pero si tú te desentiendes de Dios, Él se desentiende contigo. No, es que la palabra dice, no. Son principios, condiciones. Lo hemos visto, lo hemos visto. Prácticamente todo este año los temas que hemos visto hablan de esto. Y perdemos todas sus promesas y bendiciones. Se desentiende de uno hasta que uno vuelva a Él. Ya con Isaac se fue degradando el pacto de fe que había comenzado con Abraham. Isaac se autoconsulta. Y toma las decisiones para su casa, lo que yo creo. Vemos que esta manera de actuar se traspasa a sus hijos, Jacob y Esaú. Esaú, ¿qué decir? Vende su herencia por un plato de comida. Jacob, todo lo que ya había hecho y tiene que arrancar de su casa. Y se ve también con su hijo en esta siguiente generación. Se va agravando aún más el pacto. Ahí después en el libro, los capítulos siguientes, está incluso lo que ocurre después de salir de la casa de Labán y en la condición en que estaba la familia. Y es muy interesante de estudiar ello, estudiar la degradación en la que se estaba cayendo. Mucho más adelante también vemos a José con el gran don de administrar y multiplicar. Y en tiempo de hambruna, ¿qué es lo que ocurre con la generación? No le dice, váyanse a un tour en Egipto, ¿se acuerda? Y Abraham, ¿qué es lo que hace cuando casi pierde a su mujer? ¿A dónde se va? A Egipto. Y miente. Dios, con un diseño que le había dado. Dios le dio un camino recto. Por aquí. Le mostró. Recuerden, a Abraham después le muestra. Una vez que sale de las tierras donde está, le muestra la tierra. Le da. Para allá, para allá, para allá. Pero siempre es no caiga en Egipto. Abraham casi cae. Pero ¿cuál es el error que comete Abraham? Dios le dice, yo te bendeciré. ¿Y qué es lo que hace Abraham cuando sale de Egipto? Acepta las bendiciones de Egipto. Sale con oro. Y en ese tiempo no eran monedas de oro como hoy en día un lingote de oro. Tenían la forma, todo ese tema de la riqueza, el dinero, tenían la forma de los dioses. Es decir, hoy en día nuestro dinero tiene, entre comillas, la figura de alguien impreso. Eso se lo lleva Abraham. Y ahí hay un cambio. Cuando Dios le vuelve a decir la promesa, hay un cambio. Pero ahora, 400 años en Egipto. Porque en el comienzo no estaba eso. Algo ocurre acá. Algo ocurre acá. Hay una degradación. José se refugia en Egipto. ¿Y dónde está la fe? ¿Dónde está la promesa? Es hambruna como nunca en el mundo. ¿Pero se acuerdan lo que vemos en Hechos? Con Antioquía. Viene un profeta de Judea, ¿se acuerdan? Y dice, va a venir una hambruna como nunca ha habido en toda la tierra habitada. Toda la tierra habitada, dice. Y ocurre esa hambruna. Y la iglesia judea pasa hambruna. ¿Y qué pasa con Antioquía? ¿Tenían ahorro? No. Eso de la vaca flaca y gorda es para el mundo. ¿Qué es lo que dice cada uno dio para la iglesia? En ese tiempo la iglesia era como un pueblo entero. Imagínense ofrendar para un pueblo, una iglesia. ¿Y qué es lo que dice? No de lo que tenían de las arcas de la iglesia, no de lo que tenían ahorrado. Cada uno dio de lo que prosperaba en presente. En una hambruna como no había habido nunca en toda la tierra habitada, cuando estás en el diseño de Dios, tienes para ti. Y da tanto que sobreabunda que la iglesia puede levantar una ofrenda para mantener y alimentar a toda otra iglesia, que en ese tiempo era a nivel de ciudad de la iglesia. Y eso es bastante importante en ver en esto. Las generaciones de Abraham olvidaron el pacto con Dios. Hay que ver la degradación. Olvidaron el Él nos escogió, que era con un propósito y una tierra específica que el Padre les iba a dar. Un Dios que los sustentaría en todo. Más de esto también se ve más adelante. Pero lo anterior es algo que no puede ocurrir con los creyentes. Era distinto. En esa época no podían ser nueva criatura, no podían ser transformadas su mente, su espíritu, su alma. Hoy en día menos tenemos justificación. Y si degradamos el pacto de Dios a nivel personal, a nivel familiar, a nivel de congregación, hasta a niveles más extensos de todo un territorio en la degradación, hasta la iglesia completa de una nación. Es que Dios tiene dones, tesoros, planes preciosos para cada persona, familia, comunidad, ciudad, nación. Pero no hay que descuidar el pacto. No hay que descuidar el pacto. Salieron de Egipto, toman la tierra prometida. Incredulidad, no toman el diseño. ¿Qué es lo que ocurre? 40 años en el desierto, todos los hombres van a morir. Menos dos, los que creyeron. No descuidemos el pacto. Empecemos con cosas simples. Cuando ve un programa de TV burlándose de Dios, ¿no es cierto? Cambiar de canal. Las cosas que hacemos, las cosas que ya no han hablado, ¿qué estamos haciendo con ellas? Y es verdad, vivimos en la gracia. ¿Pero qué dice la palabra si la sal se vuelve insípida? Mateo 5:13. Vosotros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve insípida, ¿con qué será salada? Para nada es buena ya, sino para ser echada afuera y pisoteada por los hombres. Pisoteada por los hombres, dice. Entonces, debemos preguntarnos, partiendo a nivel personal, hasta a nivel de iglesia, una ciudad, una nación, ¿todavía somos sal o nos estamos volviendo insípidos? Pero es también crucial Hebreos 8:9 que hemos leído. No es entendernos de Dios, no olvidar su pacto, para que no se desentienda de nosotros. Y el pacto no es que está en la Biblia, yo me congrego, no, el pacto es cuando Dios te habla algo, como por medio del liderazgo, el presbiterio, eso también es pacto de Dios, que hay que cumplir. Si tú te desentiendes, Él se desentiende de ti. Y de cada uno de nosotros. Cambiar comportamientos, la ira, el enojo, la preocupación, la tristeza. Y debemos profundizar, y siempre tiene que en la congregación estar el presbiterio, la instancia de intercesión, y estar abiertas, pero también entrar en esa instancia. Entrar en esa instancia y no esperar hasta el siguiente sábado o domingo según uno se reúna. En los testimonios de error y fracaso de los escogidos escritos en la Biblia, en sus profundidades, encontramos principio eterno de la justicia del Padre para ser edificado. A veces se toma el Antiguo Testamento sobre todo solo las victorias, pero nunca se ve lo malo. ¿Cuánto se ha escrito de los errores de Abraham, de Isaac y de Jacob? Poco se escribe de eso. Poco se escribe para aprender de eso. Y eso es lo que estamos viendo acá. Junto con la gracia y misericordia de la cruz de Cristo, debemos movernos en las profundidades de su justicia. No olvidemos que justicia y derecho son el cimiento de su trono. Y esto está en Salmo 89:14. Salmo 89:14 dice así: la justicia y el derecho son el fundamento de tu trono. La misericordia y la verdad van delante de su rostro. ¿Pero qué es primero? Justicia y derecho. Justicia y juicio también se traduce en otro. Entonces Dios es justo, es misericordioso, pero también es justo. Entonces si te ha dicho algo y no lo ha hecho, es que se va a desentender de ti. Hay un tiempo de misericordia, lo vemos en las cartas de las siete iglesias, pero llega el momento en que ese tiempo de misericordia se agota. Para terminar este paréntesis y volver a Jacob, es muy importante sobre el caminar en niveles de gobierno con el Señor. Y este mundo caído no nos gobierna, no nos gobierne. Y no hablo solo de tener deuda y la provisión material. Es no caer en niveles bajos de justicia. Y no me refiero solo a no robar. Si Dios te dice algo y no lo hace, estás cayendo en injusticia con Él. En un bajo discernimiento que podemos caer del bien y el mal, con el que se reprocha a los creyentes. Y esta es la situación de Hebreos que tantas veces le he comentado. y que no le tomamos el peso, porque poco se quiere hablar de esto. Se quiere hablar de esto, el estado de degradación que vemos en el Nuevo Testamento, sobre todo en el libro de Hebreos. Y esto está en Hebreos 5, del 11 al 14. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar. ¿Por qué difícil de explicar? Aquí la razón. Porque os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros en razón del tiempo, tenéis necesidad de que alguien os enseñe otra vez los primeros rudimentos de los oráculos de Dios. En el capítulo 6 se habla de esos rudimentos, los bautismos, la resurrección de los muertos, otros más. ¿Y qué les dice la condición actual? Ya habéis venido a ser como los que necesitan leche y no alimento sólido, porque todo el que usa de leche es inexperto en la palabra de justicia. Volvemos a lo mismo, porque recién nacido, justicia, cimiento su trono. Pero el alimento sólido de los perfectos, de los que por la práctica, no es padre, dame esto, oro, ¿para qué? Voy a ayunar 40 días. No, es un tema de relación, es un tema diario. No hay una, ¿cuál es la oración mágica? ¿Cuál es el versículo mágico para que lo declare en mi casa? Y no, es un recorrer, es un recorrer. Y no es que alguien lo unja, sino acá el autor de Hebreo lo hubiera dicho, yo los voy a ungir y los voy a hacer maduros. No, de los que por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y el mal. Entonces, el autor de Hebreos no les quería compartir un mero conocimiento. Como dice el apóstol Pablo, no vengo con pensamiento filosófico en Colosenses 2:8. La autoridad que viene del reino de Dios no viene por conocimiento. Sí, el conocimiento viene a consecuencia de las mayores autoridades que el Padre Dios da, de la experiencia con Dios. Obtendré conocimiento, pero el conocimiento por sí mismo no es llave ni menos puerta para entrar en las profundidades de Cristo. Ya que así como no puedo conocer a mi pareja leyendo un libro bibliográfico de ella, tengo que experimentarla, conocerla cara a cara, vivir día a día con ella en cada área de mi vida. Y el conocimiento que llegue a tener de mi pareja será solo una añadidura de haber vivido todo lo anterior. Pero buscamos el conocimiento, que cuál es el versículo, que qué tengo que leer antes de acostarme, ¿no? Es un tema de relaciones, esto. Es un tema de relación. Sí, un tremendo hombre de Dios hizo un milagro, declaró un principio de Dios, amén. Pero no ves todo el trayecto que había en su vida, todas las aguas de Cristo que había multiplicado en él. Y declaró ese versículo, pero después tú te vas, ah, es que se declara este versículo y va a ocurrir lo mismo. No, eso es magia. Eso es magia. Hebreos 12:11, un principio para la disciplina. Para crecer en el discernimiento del bien y el mal, para ser más maduro. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero más tarde da fruto apacible de justicia a los que por ella han sido ejercitados. Disciplina, importancia del presbiterio. Si el presbiterio ha hablado algo, lo estás haciendo, estás pidiendo ayuda al menos. A veces salir de una situación no es de un día para otro. Pero estás pidiendo conectar a otra intercesión para pedir guía, buscando cómo salir. ¿Están haciendo eso? ¿Tienes problemas en tu temperamento? ¿Has presentado con los hermanos? Hoy día me pasó esto. ¿Sincerarte? ¿Lo estás haciendo? ¿Y disciplina de quién? Dios ha dejado autoridades. Presbiterio, como hemos visto, el liderazgo. Y puede que también otro hermano no esté en el liderazgo de la misma congregación y somos un solo cuerpo, y tiene una palabra de Dios. Y ahí está lo otro, tú la estás anotando cuando Dios te profetiza algo, cuando te ordena algo, cuando te muestra algo. Entonces es importante esto. Dios no, Jesús nos ha dado ejemplo y nos ha dejado el Espíritu Santo, como vemos en Juan 14, 26. ¿No es cierto? Juan 14, 26, pero el Paracleto, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os dije. En sí, Jesús no necesitaba libros escritos. ¿Son buenos los libros escritos? Sí. ¿Es bueno que la escritura la tengamos? Amén. Y son muy buenos, son base para que no nos perdamos en hacer la voluntad del Padre. Pero ¿cuál es ese nivel cuando yo sé específicamente lo que requiero para mi vida? No lo vas a encontrar escrito. No lo vas a encontrar escrito. Quizás vas a encontrar un principio que tienes que tomar en la escritura o en el libro de algún profeta, maestro escrito. Pero ¿qué nos dice Juan 5:19? En lo específico para tu día, en el día a día, en el paso a paso. Por eso esto es un tema de relación. Juan 5:19. Jesús, pues declarándole, decía: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer, porque lo que Él hace, esto también hace igualmente el Hijo. Y nosotros que somos creyentes, más que eso, somos hijos de Dios. Somos hermanos, Jesús nos dice hermanos. No podemos ser menos que esto. Y el Paracleto, Juan 14, 26, ahí está, enseñará todas las cosas. Ahí está lo específico para tu vida. Entonces, los libros escritos en Cristo son preciosos. Pero últimamente, lo de uno, lo de nosotros, lo personal, está allí. El Espíritu. Y están los hermanos para confirmar, ¿no es cierto? En parte profetizamos. Pero no, le busco, como dicen, la quinta pata al gato de una situación. Es que Dios, estoy esperando confirmaciones, que las cosas no se han dado. Es que si Dios quiere. Y todas esas cosas que no son de Dios. No son de Dios. Y que si Dios quiere, se hacen. Como decir, si me parte un rayo. Como dice la gente en el mundo. Porque claro, me incomoda. ¿Y qué dice? La disciplina que vimos en Hebreo, al presente no parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Pero hay que aplicarla. Y hacer finalmente en esta relación que llegamos a tener con Él solo lo que vemos al Padre, primero escuchando al Hijo. Jesús nunca se arrancó con los tarros. Es más, en Getsemaní, si fuera por ti que pase esta copa de mí, pero si no, acá estoy. Nunca se fue con la suya. Vean esa oración que hace. Bueno, nosotros lo podemos hacer como coheredero en Cristo, como hijo de Dios. Juan 14, 12 nos dice: de cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago también él las hará, y mayores que estas, porque yo voy al Padre. Y amén, y tremenda palabra. Pero veamos también Juan 5, 20. ¿Qué es lo que dice Juan 5:20? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, para que vosotros os maravilléis. Del mismo principio, nada hace el Hijo sino lo que ve el Padre hacer. ¿Y qué dice acá? Porque el Padre ama al Hijo y le muestra todo lo que Él hace. Entonces, si no tienes una relación, no tienes una comunión, es que mayores cosas vamos a hacer, dijo Jesús. Es que no vas a hacer nada. Si no ves al Padre, si primero no tienes relación con el Hijo. Tema diario. Bueno, continuemos con Jacob, ¿no es cierto? Muy importante este punto. La bendición de Isaac a Jacob que le da, ¿no es cierto? Cuando se va sin consultar a Dios, vemos que le dice que tome posesión de la tierra de sus peregrinaciones, la que Dios le había dado a Abraham. ¿Ya? Y era cierto, era la promesa de Abraham. ¿No es cierto? Por aquí surgen los siguientes problemas que afectarán la vida de Jacob por una mala dirección paterna. El primero, gran error. Génesis 2:24 nos dice: por eso abandonará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este unirá habla del acto de unión sexual, en el cual dos se vuelven uno. Ya, aquí un tema delicado. ¿El matrimonio está en la Biblia? No. En realidad, el sello del pacto es la unión sexual. ¿Es bueno hacer el matrimonio, todo lo que uno hace? Sí, es bueno. Es delante de Dios una ceremonia. El diseño de bodas está en la Biblia, sí, amén. Pero el diseño del pacto es la unión sexual. Ese es. Será una sola carne. ¿Cómo ocurre eso? El pacto es la unión sexual. Pero Jacob está siendo separado de su padre y de su madre antes de tener a su mujer para unirse en esta unión. Muy distinto fue el caso de Isaac, donde su padre, Abraham, envió un esclavo a buscar a su esposa, Rebeca, e Isaac deja su parentela cuando ya tenía a su mujer. hay un diseño que Dios deja en Génesis 2:24, que con Jacob ya no se cumple. Segundo, bueno, hoy en día no cometamos esa tontera de tomarlo literal y como en Medio Oriente hacer matrimonios por conveniencia, no, veamos el contexto de la cultura, ¿no es cierto? Que aquí está, bueno, también Dios le dice a mujeres de ciertas tierras no las tomen, pero acá hoy en día es que te tienes el Espíritu Santo para decirte con quién casarte. Es que tienes a Dios Padre y a Dios Hijo habitando en ti y tú en ellos para saber con quién casarte. Segundo error. Bueno, y la congregación para ahí apoyar, ¿no es cierto? En discernir. También que el llamado sea el mismo. Es decir, imagínense un matrimonio donde uno fue llamado a trabajar con los niños de la nación y la otra pareja fue llamada a que tenía que trabajar de misionero en la India territorialmente. ¿Que cómo compatibilizas? Ya no se trata solo de que los dos sean creyentes y bautizados, sino que tengan tiempo caminando en Dios para que ambos en Cristo se fortalezcan mutuamente ante situaciones de problema, pero también tengan el mismo llamado. Si no, ¿qué ocurre? Uno tiene que apagar su llamado. O la pareja que ella era llamada a India no lo cumple para quedarse en el país porque la otra parte fue llamada a trabajar con los niños de la nación, o el que fue llamado a trabajar en los niños por los niños de su nación apaga su llamado, apaga su propósito. Vea lo que estoy diciendo, apaga su propósito y se va en India con la otra para que la otra parte pueda cumplir su propósito. Tienen que ser compatibles, serán uno solo. Y es grave si tú apagas el propósito que Dios tiene contigo. Segundo, si Isaac, ¿a dónde envía a Jacob? Lo envía a Padán Aram. Fíjense en esto. Agarren un mapa del Antiguo Testamento que hay en la Biblia. Ubiquen Padán Aram. Quizás lo tengan con alguna diferencia en su Biblia. Pero le hice para que tomara posesión de la tierra sus peregrinaciones. Pero geográficamente, Padán Aram es un territorio alejado de Canaán, donde está la tierra prometida. Entonces, es extraño que Isaac enviase a Jacob a un destino alejado de Canaán, la cual esa era la tierra que Dios promete a Abraham en Génesis 17:8. Dice así, Génesis 17:8, y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra de tus peregrinaciones, toda la tierra de Canaán, por posesión perpetua, y seré su Dios. Pero aquí donde lo hace, para Aram, otra tierra, ¿se fija? No tiene sentido. Génesis 28:2, del 2 al 4. Ya lo leímos, lo vuelvo a leer. Levántate, ve a Padán Aram, a casa de Betel. Toma allí mujer, y él te bendiga, te haga fructificar y multiplica hasta llegarse multitud de tus pueblos y te dé la bendición de Abraham y a ti y a tu descendencia contigo para hacer que tomes posesión de la tierra de tus peregrinaciones, la cual Elohim ha dado a Abraham. ¿Pero por qué lo envía a esa tierra? ¿Se fija? ¿Por qué lo envía allí? Si es Canaán. Es Canaán. Bueno, totalmente fuera de diseño todo lo que estamos viendo. ¿Qué ocurre con su hermano, no es cierto? Todo lo que estamos viendo. Entonces, en este viaje, al irse a Padán Aram, se aleja de Canaán geográficamente. No tiene sentido. Isaac transmite una bendición de tomar posesión de la tierra que iba a ser peregrino, pero alejándose de la tierra de Canaán. Si el camino era uno, sin desvío. Sin desvío. Lo que veo es que Jacob es alejado de su tierra a otra tierra, viajando solo, como quedando una figura de huérfano. Pues cuál es en Génesis 2:24. Dejará a su padre y su madre para unirse a, pero ni siquiera sabía la mujer que iba a ser. Y se queda solo con la figura de huérfano. ¿Y por qué puedo apoyar esta figura de que queda como huérfano? Porque no se explica cómo es que la casa de Isaac nunca fue a buscar a Jacob de regreso y lo dejan por años en una tierra alejada de la tierra de la promesa. Nadie va por él, ni un mensajero se presenta. Quizás Isaac aún veía a Esaú como el heredero y no como, Dios había dicho que iba a servir a Jacob. Y envía a Jacob pensando que Esaú era el que iba a tomar, ¿no es cierto?, la siguiente generación de la promesa de Abraham. Y quizás por esto envía a Jacob con bendición, pero a otra tierra y no que se quede en la tierra de la promesa. Quizás Isaac había olvidado en parte la promesa de Dios a su padre Abraham. ¿Sería la ceguera de Isaac parte de una ceguera que se produjo primero en su espíritu, luego su alma, y que luego se manifestó en una ceguera física que se describe tiene en el tiempo estos sucesos? Quizás no sea importante la respuesta a lo anterior, y por eso el padre no permitió que se escribiera mucho de este tema. O sea, parte de los misterios que el padre solo revela a quienes ingresan a sus profundidades en su intimidad, al madurar en Cristo, cuando ya podemos comer el alimento sólido que se nos describe en Hebreos 5. Lo que sí podemos ver claramente, o mejor dicho, lo que puedo mencionar ahora, es que en este proceso de traspaso de generación de la promesa de fe entre Dios y Abraham, y luego de Abraham a Isaac, ahora Isaac a Jacob, fue bastante incompleta, por decirlo de una manera. Bendiciendo Isaac a su hijo Jacob con las bendiciones de las promesas de Dios, a Abraham, pero dejando de, dejando de lado la tierra de Canaán en sus oraciones de impartimiento de bendición. Y este podría ser uno de los varios acontecimientos claves por los que las generaciones de Abraham terminan en Egipto, al degradarse, perder, descuidar el pacto que Dios había hecho con ellos como generaciones de Abraham, y que por eso la promesa de Dios con Abraham en un momento cambia. Ya, pero ahora, oye, hay algo nuevo. Van a estar 400 años en Egipto. Y más del tema del terminar en Egipto, es algo que también veo en este libro con calma para que exploren en los otros capítulos que tengo escrito acá. Más adelante, porque hay acontecimientos clave que el Señor me muestra, ¿por qué ocurre eso? Más adelante, en la vida de Jacob, tras huir de su casa, vemos lo que sufrió Jacob por conseguir a su mujer. Va solo a la casa de Labán, sin su parentela, con el diseño que el Señor no estableció. Va como un huérfano al dejar su parentela y no haber formado aún su propio hogar. Pasa más de una década alejado de Canaán, la tierra de la promesa, trabajándole a Labán, quien forma en Jacob un tipo de paternidad postiza, el suegro. El suegro. Y todo por la mujer que amaba. Y cuando tiene a su amada, solo está un tiempo con ella antes que muera. Aquí aparecen tres cosas clave. Tres cosas. No consultar a Dios por los problemas de mi casa y resolverlos a mi manera. Uno. Dos. Separación de un hogar por rencillas sin resolver. Tres. Dirección errada de los padres haciendo caminar a los hijos en caminos errados. Porque los padres no consultan con Dios y le traspasan la mal dirección a los hijos. En la iglesia hoy en día todos somos un cuerpo, una gran familia. Y en esta gran familia también pueden haber problemas en la iglesia. Rencilla entre unos y otros por temas valóricos, pecados ocurridos dentro de la iglesia, de la nación o por temas materiales. Rencillas como las de Saúl con Jacob. Ante esto debemos consultar al Padre por la solución. También cuando son temas familiares de uno, no solo la congregación en sí misma, pero sabemos que la congregación está formada por hogares, por familia. O si no, la casa, hasta la iglesia de una nación puede terminar dividida y tomando el camino largo. Así a nivel personal y familiar, no tomes el camino largo, no lo tomes. Veamos a Jacob, que por sucesos de unos días, algo que pasó en poco tiempo, termina tomando un camino que lo lleva a trabajar más de una década con su suegro, alejado de las promesas de Dios para Abraham y su descendencia, viviendo pocos y malos días, como Jacob lo expresa en Génesis 47:9, cuando llega en Egipto, viví pocos y malos días. Qué triste. Qué triste. Darse un tiempo en esto. Estás tomando el camino largo. Nuestra vida no está hecha para vivir en sufrimiento. No. Viene un día malo, sí, pero estamos preparados con la armadura. ¿Y qué dice? Antes de tomar la armadura, ceñido en la verdad, en Cristo, posicionado en Él. Todo un tema de posición. Si no, no te puedes poner la armadura, si no estás en la verdad. No se trata de aclararlo cada mañana antes de salir, no. Es posición en Cristo. Muchas veces la iglesia confunde el estar ocupados haciendo alguna obra con estar en los caminos del Padre. Escrito está, por sus frutos los conocerás. Y creo que esto no se aplica solo a las personas. Los caminos torcidos por decisiones torcidas en la casa de Isaac y en la vida de Jacob llevaron a Jacob a caminar por sufrimiento. Con más de una década fuera del propósito de gobierno, bajo una falsa paternidad de Labán. Veamos también a nivel de la iglesia una nación, su fruto. El padre examina las obras de la mano de su hijo en Chile. Y yo les comenté en uno. Hoy en día la gente sigue pidiendo un avivamiento. ¿Y qué pasó cuando trajo el avivamiento de Valparaíso, el único en todo el continente, al menos latinoamericano? ¿Qué pasó? De los países latinoamericanos, ¿qué pasó? Lo callaron. Uy, oh, ¿quién fue? ¿Los políticos? ¿Los brujos? No, la propia iglesia. Se repartían en las calles impresos, que son los dones espirituales, cómo operar con ellos. No, eso no es de Dios. Y el pastor que estaba en la iglesia donde ocurrió esto y empezó a levantar este movimiento, es decir, administrar una buena mayordomía, ¿se acuerdan los talentos? Empezó a multiplicar esto. Poco menos se fue exiliado, lo enviaron de regreso. Él era un misionero de todo esto. Si mal no recuerdo, Estados Unidos. Lo enviaron de regreso. Recordemos una de las maldiciones de la caída del hombre. Génesis 3:19. Con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que retornes a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ya Dios desde Abraham comenzó el plan de levantar al hombre, formando a su pueblo, su nación, para luego convertir a las naciones de la tierra. Porque esto, recordemos la promesa de Abraham, y serás de bendición a las naciones. No era vamos a formar mi pueblo Israel, que Israel se va a expandir y ocupar todo. No. ¿Se fijan que ese no es el diseño? ¿No es un diseño de conquista? ¿Cuál es el diseño? Dios ama a las naciones, la diferencia, es decir, es como la multiforme y multisabiduría de Dios que expresado, ¿no es cierto?, en muchas naciones, muchos pueblos. Toma un escogido, sí, pero ese pueblo debía ser bendición al resto, no conquistarlos y que Israel ocupara toda la tierra, ¿no? Repasen ahí. Y ser de bendición a todas las naciones. Sí, yo te levanto, Israel, para que sirvas al resto. En bendición. Nunca se cumplió, nunca. Recordemos cuando fueron enviados. Viene la ira de Dios, porque teniendo luz llegaste, no, no lo dice así, dice una parte literal, llegaste a hacer mayores perversiones que los pueblos vecinos teniendo luz. Pero hoy en día, ¿cómo estamos nosotros? ¿Cómo vivimos la promesa de Dios? Con Cristo, hoy somos levantados en eternidad. Entonces, comer con el sudor de nuestro rostro es hacer una obra que parece corta, pero se va volviendo interminable, que se vuelve rutinaria, que trae desgaste, donde se nos caen los ánimos. Ya sea que trabajes en una empresa, seas empresario, o como entre comillas dice hoy en día, a tiempo completo en la obra de Dios, si siempre con el sudor de la frente, es que estás fuera de diseño. Porque eso es para el hombre caído, no para el postrer Adán, no para Cristo. Y este con el sudor del rostro. Así fueron los años de Jacob en la casa de Labán. Como él mismo lo dice, que he mencionado, mis días fueron pocos y malos. Veamos a la iglesia de hoy. La palabra habla una de las señales de cuando la iglesia está haciendo la voluntad del Padre. Y veamos este hecho en particular en Hechos 11, 19 al 21. Esto es muy, muy clave. Vean la diferencia. Hechos 11, 19 al 21. Ahora bien, como resultado de la tribulación ocurrida a causa de Esteban, los esparcidos, recuerden, salieron, ¿no es cierto?, de Jerusalén, los esparcidos pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Ojo, Hechos 11 ya había ocurrido cuando a Pedro en la casa del gentil, se me olvidó el nombre, el Señor le muestra, le extiende un lienzo, come todo lo que yo tengo, no llames impuro a lo que yo te doy. Ya había bajado el diseño a la iglesia de predicar a los gentiles. ¿Lo que estaban haciendo? No hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, fíjense esto. Habían algunos hermanos, acá estoy hablando, yo no estoy leyendo. Habían algunos hermanos que no eran judíos, no tenían el peso de la religión que estaba matando a la voz del Espíritu. Lo voy a volver a decir. No tenían un peso religioso que estaba matando a la voz del Espíritu. ¿Por qué? Y sigo leyendo ahora. Entonces dice, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos, varones chipriotas y sirenenses, que habían ido a Antioquía, es decir, no eran gente con la religión, el peso religioso de la tradición judía. ¿Y qué hacían? Que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas. Es decir, estaban hablando a los gentiles, no solo a los judíos, predicando al Señor Jesús. ¿Y cuál es la respuesta de esto? ¿Puedes tú creer en Dios? ¿Puedes tú ser salvo? ¿Puedes tú congregarte? Todo eso. Pero si no haces la voluntad de Él, no se va a cumplir lo siguiente. Porque acá dice que de aquella, ¿no es cierto?, chipriotas y sirenenses que habían ido a Antioquía y hablaban también a los helenistas predicando al Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la mano del Señor estaba con ellos. No dice con los que solamente predicaban a judíos, sino con los que estaban en el diseño, estaba la mano del Señor. Y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Hay dos grupos. Ambos son salvos, sí. Ambos son salvos. Pero ¿cuál es la diferencia? El diseño. Entonces, el primero que se menciona, el grupo más grande. Tenían en sus corazones más fuertemente las tradiciones religiosas, que oí la voz del Padre. Se quedaron pegados. ¿Hacían la voluntad del Padre? Sí, porque predicaban, pero la verdad no, porque solo predicaban a los judíos. Y ya había ocurrido, como les decía, la revelación del Señor a Pedro. Acá lo tengo en la casa de Cornelio. Ya se había hablado eso. Ya bajó esa revelación. Y el segundo grupo, el más pequeño, es el que predica a los gentiles. Y escribe que habían ido a Antioquía. Muy importante esto. Por lo que vemos ocurre después, lo que se transforma en Antioquía. Entonces, vemos, ¿no es cierto?, que Antioquía, luego con Bernabé y Pablo y todos los hermanos con los que se reúnen, y esto lo vemos en Hechos 11, 22 al 26. Lo pueden leer después. Hechos 11, 22 al 26. Lo importante acá, se transforma en una de las mayores ciudades cristianas y punto central para enviar misiones de evangelismo en el mundo, desde donde envían ancianos a levantar a presbiterios a otras ciudades, y muchas ciudades se convierten y son llenadas de la gloria de Dios. Entonces, fíjense, como que en la tierra judea la religión, y en Antioquía había algo distinto, estaban en el diseño. La mano de Dios estaba con ellos, y como les dije, cuando vino esta hambruna, ¿dónde prosperaban? En Antioquía. ¿Y qué pasó en la tierra de Judea, la iglesia allá? Habían problemas, hermano, y esto la gente no le gusta hablar. La iglesia no les gusta hablar los problemas de la tierra de Judea, en Jerusalén. Acá tienen uno. No predicar a los gentiles. Les nombro otro. Es la circuncisión. Pablo recibe un diseño. No está escrito. Por decirlo, hermano, recibe algo que no está en la escritura. ¿Qué estás diciendo, Pablo? Es gentil. La promesa de nuestro Dios de Abraham. Circuncidarse toda carne en mi pueblo. Toda carne. Y el extranjero que llegaba, si tomamos el gentil como que se está uniendo a nosotros, el pueblo de Dios, entonces tiene que circuncidarse, porque el extranjero en el Antiguo Testamento también se circuncida. si se quería unir. ¿De qué me estás diciendo, Pablo? Algo ocurría, hermanos, en la iglesia de Judea. No estaban tomando la voz del Espíritu Santo. Estaban callando los diseños que Dios traía. ¿Hicieron muchas cosas? Sí, amén, amén. ¿Eran salvos? Sí, amén. El libro de Santiago es tremendo y tiene muchos principios preciosos de Dios en ello. Pero veamos qué ocurre en el tiempo de la hambruna. ¿Por qué no Jerusalén, donde comenzó todo? Fue este centro como comando de evangelismo a nivel mundial y lo es Antioquía. No tenían la carga religiosa que mata la voz del Espíritu Santo. Literalmente, diseño de Dios, la mano de Dios está contigo. Y un gran número que creyó se convirtió. Y esos frutos en Antioquía vemos que se multiplican al 100 por 1 y cuanto más llegan a Asia, España, todo lo que vemos y cuanto más que quizás no quedó escrito. Pero el primer grupo solo se predicaba a los judíos y de esto no se habla. ¿Qué pasó con ellos? ¿Se fija? De ahí empezamos a hablar en Antioquía, Hechos 11:22-26 y todo lo que conocemos que se expandió. Y quizá uno se quiera comparar, pero yo no tengo problemas con eso. Yo le predico a todo y yo entiendo el tema de la circuncisión. Claro, porque tú no naciste judío. Y quizás dices que no tienes esta limitación de la religión judía. Pero podemos caer, y acá lo vuelvo a recalcar, podemos caer en alguna otra tradición religiosa. Podemos caer en otra cosa. No es lo que el Padre está hablando hoy. Ya que Cristo es el yo soy, no él ha sido, él será, él es el yo soy. Y podemos estar muy ocupados de lunes a domingo haciendo una obra que por nuestra mano le ponemos el título, esta obra es para el Señor. Pero si no es lo que el Padre está hablando hoy, la mano del Señor no estará con nosotros. No haremos fruto que se multiplica y no habrá testimonio de uno en los cielos. Que el Espíritu Santo examine la iglesia de la nación. Y con esto, empezando con nosotros, nuestra familia, no perdamos décadas de nuestras vidas como Jacob. Sí, hay que trabajar. Aquellos que, entre comillas, como se dice, no son a tiempo completo en la iglesia, ¿no es cierto? Pero no al punto de la maldición con el sudor de la frente. Yo solo como testimonio, bueno, ustedes lo han tenido, lo que ha sido mi desarrollo profesional, desde que estoy en la congregación, ¿no es cierto?, año 2012, si bien un tiempo falleció mi padre, estuve un tiempo alejado, pero desde estar estudiando, algunos semestres trabajando en la noche, como el Señor a la hora de tomar las mallas, siempre me permitía interceder. Imagínense, trabajaba de día, estudiaba de noche, pero el Señor obraba para que el miércoles, o me acuerdo un tiempo que la cambiamos la intercesión a los jueves, o un martes, podía estar. Y como se dicen de ahí, de las Condes, me pegaba el pique hasta allá. Y después el día siguiente me tenía que levantar para trabajar en la mañana. Pero el Señor me daba para salir adelante. Incluso me dio de bendición. Mi último año de ingeniería, con la titulación y todo, yo podía entrar a las 10 de la mañana. Y salir a las 6 de la tarde. 2015. No estábamos con el proyecto las 40 horas. Bendición del Padre. La mano de Dios está con uno. Hoy en día tengo un trabajo. Tengo que ir una vez a la semana. Tengo flexibilidad. Si quiero puedo salir. Si el día de mañana Dios me habla algo. Tengo que estar una mañana o una tarde en alguna obra del Señor. Puedo hacerlo. Me coordino, bloqueo mi agenda, nadie me pregunta nada, soy responsable del resultado, estamos bien. No con el sudor de la frente. Hago mucho más en resultado, posiciones cada vez mejor. Yo no busco la honra, pero Dios honra al que se humilla, que la empresa me ha honrado. Y esa es la diferencia. ¿Es algo que fue un día para otro? No. Tuve muchos trabajos malos. Es mi época también de crecimiento, también de rebeldía, no cambiar ciertas cosas, ¿me entiendes? Pero al tomar esos caminos, al ir cambiando, que es algo que a uno le tome años, pero lo que sí puedo decir con seguridad es que ya desde el día uno las cosas van a ir mejorando. Va a tomar tiempo, pero ya desde el día uno las cosas van a ir mejorando. Entonces, no fuimos hechos para sufrir. Y él un poco cambiando este como switch, por así decirlo, o como lo dice Cristo, metanoia, cambiar la mente, que llegamos a la congregación y, ah, qué problemas, problemas. Es que veamos a Cristo, veamos al Padre. Verónica ya nos confirmó este diseño que estamos ahora. Comenzamos con la alabanza, otro diseño, lo que tú recibes tienes que multiplicarlo cada uno en la semana, buscando palabra nueva, fresca, lo hablado, y dando más flexibilidad. Bueno, sí, un testimonio, pero aterrizarlo en alguna palabra. Veamos a Cristo, no a mí. ¿Qué de Cristo podemos ver? Yo les doy un testimonio ahora para decirles, no es con el sudor de la frente. La gente cree que por tener más responsabilidad en la empresa va a tener menos tiempo. A mí ha sido lo contrario. Ha sido lo inverso. Cada vez que he tenido ahora trabajos de mayor responsabilidad, como también mejor remuneración, estoy teniendo más tiempo libre. Más tiempo libre. ¿Y cómo son los caminos del Padre para nosotros? Proverbios 3:17. Proverbios 3:17. Sus caminos son deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Lo voy a volver a leer 3 veces más. Sus caminos son deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Sus caminos son deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Sus caminos son deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Dice también la palabra en Salmo 18:30 que sus caminos son perfectos y su palabra acrisolada. Acrisolar significa aclarar y purificar en el crisol. En el crisol, el oro y otros metales. Y esto es un proceso que vimos, que prediqué tiempo atrás también del acrisolado. Sí, es un proceso que lleva trabajo ir en sus caminos y pasamos en el fuego. Y algunos pasos van a doler. Como decía, hecho, quizás la disciplina al momento no es agradable, pero después causa gozo, los frutos que trae. Pero ese dolor, ¿no es cierto?, de pasar por el fuego, por el proceso de purificación. ¿A qué? A ser imagen de Cristo. Este proceso no debe durarnos años o décadas. O es que estamos estancados. Si todavía estamos purificando un tema en específico por año y década, estamos estancados en la casa de Labán. Viendo esta figura de ejemplo, de testimonio que tenemos con Jacob, el apóstol Pedro cometió muchos errores, sufrió. ¿No es cierto? Dijo él, yo no conozco nada con Jesús, todo, ¿no es cierto? Pero ¿qué nos dicen? Todo este sufrimiento de Pedro, todo lo que pasó, ya un Pedro ya maduro, donde escribe su primera carta, que conoce, no digo su primera, pero la que tenemos, que conocemos como primera de Pedro. Él nos deja una llave, el apóstol Pedro, que ese sufrimiento no debe ser eterno, lo digo entre comillas, pero que dure años y décadas. Y esto, para ir cerrando, es junto con lo que ya vimos. Sus caminos son deleitosos, todas sus sendas de paz. Hay cosas difíciles, la disciplina no es agradable al comienzo, cuesta, pero ¿cuál es la llave para el que estás realmente en el proceso purificado? O si no hay algo que no estás haciendo, o hay algo que necesitas decir, ¿qué más podría faltar? En parte profetizamos. Pero si lleva años, décadas con lo mismo, o no hay otro lado, quizás estás bien, tienes casa, tienes alimentos, no tienes deuda. Pero si no creces en Cristo, o voy a comenzar con otra cosa, no conoces tu propósito, está mal. Primera de Pedro 5:10, y el Dios de toda gracia que os llamó a su gloria eterna en el Mesías, después que padezcáis un poco de tiempo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá, establecerá. Si estamos sufriendo personalmente, o con mi familia, como iglesia se está sufriendo y por mucho tiempo, y no parece venir nada fresco al Señor. Pasan los meses, pasan los años, y es como lo mismo. A excepción de los distintos hechos de la nación, cambian los gobiernos, estalla una guerra, lo otro, la Olimpiada, los Olímpicos, suceden cosas, nos alegran, nos entristece, pero nosotros, con respecto al Señor, seguimos igual, las mismas cargas. La edad avanza, los niños siguen naciendo, crecen después y más problemas hay con ellos y después se casan y problema ahí y no hay nuevo en Dios en nuestras vidas y cada vez como más carga. Es que hermanos, si estamos así, estamos estancados Y debemos presentarnos ante el Señor con apoyo de algún presbiterio. Y cuando es a nivel de la iglesia, la ciudad o la nación, un presbiterio a nivel de ciudad o nación. El apóstol Pablo, cuando ve a Tito, Timoteo, está escrito ahí y levanta un presbiterio en esa ciudad. Llámalo hoy día con otro nombre, liderazgo, ancianos, que es como significa literalmente presbiterio. Si quieres, nómbrale Sanedrín. Es un detalle, pero ¿cómo operaba? En unanimidad tomando decisiones, pero no solo a nivel de ellos mismos incluso. Como dice, a nosotros y al Espíritu Santo nos pareció. Y si, hermano, ya te han dicho algo y no lo has hecho, complicado. La Iglesia de la Nación, creo que todavía, por ejemplo, no ha restaurado lo que significó la mala administración, la mala mayordomía de lo que fue el avivamiento de Valparaíso, pidiendo perdón sobre toda esa denominación que participó ahí. Si mal no recuerdo, creo que fue la Bautista. Y hay cosas más que podemos ver a nivel de nación, para no solamente ver a nivel personal y familiar, cosas que hoy en día vivimos, un problema en la nación, cosas todavía atadas, por ejemplo, el periodo de la dictadura, que parece volver una y otra vez y no poder salir de eso. ¿Y qué hizo la iglesia? Muchas veces he comentado, una parte, la más humilde, a veces pobre, refugiando a la gente. Pastores fueron asesinados en dictadura, fueron asesinados. Pero también otra parte de la iglesia, haciéndose con el poder, las riquezas, codeándose con gente de autoridad. Y le hicieron una reunión al dictador, Te Deum, que significa en latín para Dios. Qué bonito. La cual sigue hasta el día de hoy, perpetuando ese diseño. Por último, cámbiale el nombre, pide perdón por lo que se hizo. Está bien ser luz para la autoridad, la luz dice no está hecha para ser oculta, pero es algo para enmendar lo que hiciste. Entonces, esta palabra, si bien es bueno partir a nivel personal, familiar, también a nivel de iglesia de la nación, pero son principios, hermano. No busquen la varita mágica, hermano, qué versículo oro hoy día, o qué canto hoy día, o cuántos días tengo que ayunar. Aquello es muy bueno. Es muy bueno hacerlo si es en diseño. Pero no busques que la mano del Señor esté contigo si no estás siguiendo su diseño. Como vimos acá, no predicaban a los gentiles, pero los que lo hacían, ¿qué decía? La mano del Señor estaba por ellos y se multiplicaba a los que creían. Se multiplicaba al 100 por 1. Esa es la diferencia. Esa es la diferencia. Posición, diseño. Yo también dejé versículos en la semana, si alguien los leyó. Hebreo nos dice, saca el peso del pecado, corre la carrera. Pero ¿cómo sacamos ese peso del pecado? ¿Hay que orar? No. Posición. Primera de Juan 1:7. Si estamos en su luz, como Él está en la luz, somos limpios del pecado. Posición, posición. Y eso es ser personal. Todos podemos tener un familiar querido que no está en el Señor. Pero yo no puedo orar por él para que sea limpio si no se congrega, si no está viviendo una relación con Cristo. Y no se trata de quedarse en la casa. No, es que él cree en el Señor, que fue bautizado. No, es que es mi amigo hace años, yo lo conozco, tiene sus problemas, pero cuando viene yo sé que él cree. No, si tú estás en Cristo es con todo Cristo, no solo con la cabeza, es también con el cuerpo. Van a haber diferencias, van a haber cosas, lo vemos en el Nuevo Testamento, en la epístola, habían problemas, sí, pero tu mirada tiene que estar puesta en Cristo, no en los hombres. Y no puedes tener una comunión con Cristo si no es con el cuerpo. Porque somos uno solo. No puedes solamente tomar, que prefiero solo la cabeza de Cristo, porque no, el cuerpo, no. Es que años atrás me pasó esto. No, es todo o nada. Dios no es a media. O eres frío o caliente. Pero si eres tibio, hermano, ve que el tiempo de misericordia para ponerte al día no se haya cerrado, sino Dios te va a escupir. Es fuerte, pero tenemos estos testimonios. ¿Quieres que como Jacob tus días sean poco y malos llegando a la vejez cuando recuerdes todo? ¿Qué quieres para tu vida? Examinarse en Cristo. Tener tiempos de adoración, que el Espíritu hable. Hay muchos hermanos más para profundizar. Yo los invito a leer este libro. Vuelvo a decir, en sedespiertan.com. Ven en el menú la sección libros. También está el primer libro que leí, Reyes con Amnesia, también muy recomendado, con principios tremendos, tremendo, para leer y bastante, creo que hay bastante allí para seguir profundizando. Y como siempre, estando conectados, comunicándonos, las reuniones de intercesión. Así que no, debemos estar en comunión. Y por nuestros familiares, amigos, que si no están en Cristo, no están congregándose, es que no están. No están. Bueno, voy a dar ya un cierre porque creo que da para mucho. Yo, Padre amado, te doy gracias por este tema, Padre Celestial. Y a quien lo escucha, incluso. Yo no tengo problemas que se comparta, si alguien lo comparte con otro más. La palabra de Cristo es para bendición. Así que yo te doy gracias, Padre, ahora en este tiempo, y a quien lo escuche también le sea bendición. Y sea también un punto para detenernos. A veces operamos día a día, lunes, domingo. A veces, detente. Como dice la palabra, contemplad, yo soy el Señor. Hay que verlo, hay que volver atrás. Estamos en marcha, quizás estamos en el camino equivocado, no hemos enmendado, olvidamos algo, o algo estamos haciendo mal, no lo sé. Pero no uno solo, en parte vemos, en parte profetizamos. No olvidar en Cristo es también estar con la iglesia, con la congregación. Y tanto principio que vemos sobre la importancia de congregarse, lo agradable, lo tremendo que es. No olvidar eso. Padre Celestial, que sea un tiempo de cambio en ti, un tiempo de ver lo mal, un tiempo de cambiar, un tiempo de crecer, para que nuestros días no sean poco y malo. Y como vimos, poder vivir aquello que leí tanto, que tus caminos son deleitosos, que tus caminos son paz. Sus caminos son caminos deleitosos y todas sus sendas son sendas de paz. Vivamos esto, que tus caminos son perfectos para nosotros. Salir de la religión, salir de ese estado estancado, porque el agua estancada no es pura, se pudre. Gracias, Padre amado, por este tiempo. Gracias, Señor. Gracias, Rey de Reyes, que tú eres bueno. Tú eres fiel y verdadero. Gracias, Padre amado. Amén.